Vos te llevas bárbaro, ¿eh? Y además Santa Fe está repujante. Claro, tienen el tema este de que le dieron todos los puertos a sus amigos ingleses y a sus amigos estadounidenses, y pueden sacar por ahí lo que quieran. Por eso les está yendo bárbaro. A ustedes solitos, el resto de la Argentina, no sabemos. Y el que también se mete y cada vez que puede le da los votos a Javier Milei es el gobernador de Salta. Se llama Gustavo Sáenz. Eso sí, parece que la guita, toda esa guita, no llega a todos los bolsillos.
Hay gente que la está pasando muy mal. Esa macro, que está bien, que tiene buenos valores y que muestra que Argentina crece y que puede seguir creciendo, no se transmite o no llega al bolsillo de la gente, y nos preocupa mucho, sobre todo en el norte, porque ha caído muchísimo la recaudación, el consumo, que es fundamental, y eso quiere decir que no hay plata en el bolsillo.
Y dicho esto, Gustavo le va a decir a los diputados de su provincia que voten todo lo que diga Javier Milei. Y allí estaban dos gobernadores, parte de la discusión política de la República Argentina. Desde ya, están en todo su derecho de hacerlo. Y además tienen una particularidad. Los ha votado la gente en sus distritos, así que efectivamente deben tener razón. Nos estamos yendo del miércoles, Patito.
No se abriguen mucho, Con la camiseta argentina, un busito livianito de Argentina.
Va bien.
Bárbaro, 11 graditos en La Plata en este momento.
Nos vamos, se vienen a Palm con Rinconet, con Felicitas Bonadita, el equipazo y la continuidad en la mañana de toda Radio Provincia. Y nos vamos con un poco de música nacional. Un día como hoy, en 1900, nacía en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Enrique Cadícamo. Autor de muchísimos temas emblemáticos del tango nacional, y en este caso elegimos una versión más nuevita junto a Lito Nevia, haciendo un temazo.
Mi muñequita dulce y rubia,
por la vuelta.
El mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos.
Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Miguel Pichetto lamentó que, lo cito, a partir del quiebre de la relación del presidente con Paolo Roca, Techín empiece a perder licitaciones. En una licitación de esta naturaleza, el precio no puede ser el único elemento central. También hay que mirar el empleo nacional, concluyó el diputado. Es una rogel de asombros y cuesta elegir por qué capa empezar. Lo que más asombra es lo más evidente: Pichetto fue una pieza esencial para que el oficialismo, sin mayoría en el Congreso, obtuviera los votos necesarios para sus espantosas iniciativas. Empezando por la ley pasta base, que junto al famoso DNU 70 constituyó una verdadera reforma constitucional de querusa. Con el argumento que había que darle las herramientas para gobernar a Milei, Pichetto impulsó todas esas iniciativas horribles cuyos efectos devastadores hoy lamenta, padeciendo así lo que se conoce como el mal de Stolbizer, apoyar al gobierno en el Congreso y denunciarlo en las redes sociales. Pero eso no es el único asombro. El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri lamenta que Techín pierda licitaciones porque eso afecta el empleo nacional. En principio parece razonable, una licitación impulsada del Estado no puede no tener en cuenta esa variable. Todos los países serios, según los estándares de este gobierno, tienen mecanismo de protección de sus empresas y de su empleo. Sin ir más lejos, Trump arancela la producción china para proteger las empresas y el trabajo norteamericanos. El problema no es ese, el drama es que Techín también apoya este modelo devastador. Julio Cordero, sin ir más lejos, el actual secretario de Trabajo, era jefe del Departamento Jurídico Laboral del Grupo Techín, y la plana mayor de YPF, incluyendo a su CEO, viene de Tech Petrol, filial del grupo. Estamos nuevamente frente a la disyuntiva del Estado bobo. Seguir protegiendo una gran corporación como Techín, como venimos haciéndolo desde 1946, en el nombre del empleo argentino, de las empresas argentinas, mientras los accionistas de Techín operan desde el gobierno una reforma laboral feroz que empobrece aún más a los trabajadores. Recordemos también que luego de medio siglo de apoyo estatal, en los 90, Techín trasladó su sede corporativa global a Luxemburgo, donde no tiene un solo altorno, pero paga menos impuestos. Con sus beneficios globales, el holding construye escuelas y rutas luxemburgueses, pero siente latir su corazoncito celeste y blanco apenas pierde licitaciones acá. Por eso, cuando, como suele decir Amado Vudú, entre el gobierno y Techín, yo elijo la UOM. Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarnos hasta las 9 junto a nada más y nada menos que Felicitas Bonanita.
Buen día, ¿cómo va eso, Rinco?
¿Cómo le va?
Qué mañana hoy.
Qué mañanita, qué mañanita.
Se respira tensión en el aire.
Solo hay tensión. Porque le queremos dar dos primicias exclusivas de Napalm. La primera es que hoy es miércoles. Esto durante todo el día nuestros colegas van a retomar esta primicia sin citar la fuente. Y la segunda primicia exclusiva es que hoy es la semifinal de la Copa del Mundo Argentina-Inglaterra. De ahí esa tensión.
Sí, claro. Vamos a ver cómo transitamos las siguientes horas.
Ayer mi hijo, que tiene 21 años, me dijo... ganamos, vamos a ganar. Vale. Así como, pero súper tranquilo. Digo, no, vamos a ganar. Ah, bueno, como él sabe de fútbol y yo nada de nada.
Hay que llegar hasta las 4 de la tarde primero, después claro. Necesitar el partido. O sea, va a ser un día largo hoy. Va a ser un día largo.
Claro, no había pensado.
Pero hay que manejar la situación hasta las 4 de la tarde.
Yo le dije que teníamos que ir al dentista, no sé qué, a las 12 del mediodía. Me dijo, no, pa, pero partido. Le digo, pero es a las 4 de la tarde, 12 del mediodía, es para una revisión. No jodamos.
No,
así
se puede
que,
hacer otra cosa.
Efectivamente, vamos, hay que llegar a las 4 de la tarde. Ni siquiera hablemos del resultado del match, hay que llegar hasta ese momento. Bien, gracias a Dios, a Krishna, a Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps, Lucha de la Calle y Alexis Leiva, y en la operación nada más y nada menos que el señor Martín, el Chango Gómez y Javier Rufas. Y aprovechamos para mandarle un gran abrazo a Pato y Ale de No Duerman, el programa que nos precede, y como siempre decimos, nos alienta, porque llegamos al estudio, días fríos, días oscuros, en plena noche, en plena noche matinal, es un oxímoron, y escuchar sus voces nos tranquiliza bastante. Y ahora sí, le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm. Ustedes saben, no hace falta presentar esta encuesta exclusiva, pero la vamos a presentar igual. Es una encuesta que llevamos adelante no con nuestros escasos recursos, sino con un equipo pluridisciplinario conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos, podólogos, bajo el comando conjunto de Management and Fruit y el pequeño Giacobbe Ilustrado. Hoy le indagamos sobre, por supuesto, el tema del día. Obviamente, el partido. Le preguntamos a los argentinos qué objeto de apego elegirá el presidente de los pies de ninfa para ver el partido de Argentina-Inglaterra. Tres opciones, como siempre. Una estampita de Thatcher, la camiseta de Inglaterra. Hay una foto muy, muy linda donde se lo ve a Sturzenegger, el presidente y Caputo, los tres con la remera, la camiseta de Inglaterra, banderita de Inglaterra. Me pareció de lo más lindo. O foto de Churchill. Bueno, las cifras son contundentes. 77% de los argentinos, hasta ahora, 7 y 10 de la mañana, eligió la estampita de Thatcher.
Puede ser, sí.
Recordemos que el presidente es un entusiasta de Thatcher, pero no solo de Thatcher en lo absoluto, sino incluso de lo que hizo en Malvinas. Él dice que está bien, que ganaron la guerra. No, el hundimiento del Belgrano no le parece un crimen de guerra. Así que esto de la estampita de Thatcher no me parece una mala elección. A votar que se acaba el mundo. Pueden acceder a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de mi cuenta personal, @rinconet, pero también a través de la cuenta de Feli.
Felicitas, B larga, B corta.
Felicitas, Bebe. Y por supuesto nos pueden dejar sus impresiones. Cuéntenos cómo hacen para llegar hasta las 4 de la tarde de una manera más o menos sólida, si van a usar algún estímulo químico, si tienen alguna cábala para llegar al partido, si tienen cábalas durante el partido, si van a intentar verlos con las mismas personas que vieron los anteriores, qué esperan de este partido, miedos, acechanzas, certezas. Bueno, cuéntenos y sus experiencias y qué es lo que esperan. Al 221-614-4932, 221-614-4932. mejor manera de arrancar este miércoles y nos vamos al informe de tránsito con Juan Pablo Weiss.
Muchas gracias, Tránsito Normal en Panamericana y Quilomero Paz. En autopista Jorge Newbery, kilómetro 31, choque entre auto y camioneta, sin heridos. Autopista Buenos Aires-La Plata, continúa la reducción de calzada por obras del nuevo cuarto carril, sentido nuestra región, afectando zonas de Wilde, Bernal y Quilmes. En Ciudad de Buenos Aires, corte total de Avenida Corrientes, desde el Obelisco al Bajo, se recomienda evitar desde Callao, y hay cortes por obras en Córdoba y Talcahuano, y en Paraguay, Maipú, entre otros puntos. En La Plata tenemos circulación intensa en las vías para ingresar al casco urbano, más cargada la avenida 122 en dirección a la rotonda de acceso a la autopista y también importante caudal vehicular sobre avenida 13 desde avenida 72 sentido al centro. El sistema vial integrado del Atlántico con tránsito normal en otras rutas de la provincia trabaja personal de vialidad en ruta 55 en la zona de Balcarce hasta el acceso a Los Pinos. En tareas de perfilado y calce de banquinas se recomienda respetar indicaciones del personal vial. Por último, servicios desde las 14. Cambios en la frecuencia del transporte público por partido de Argentina y en este momento trenes Subte Simple Metro operan en forma normal. Muchas gracias, adelante ustedes.
Muchas gracias. 7:16 de la mañana, seguimos en Ampar por Radio Provincia. ¿Y qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Nos metemos ya mismo en el repaso en esta jornada de día miércoles 15 de julio. Vamos a comenzar con la portada del diario Clarín. Primer título, gigante. La inflación de junio fue del 1.9, la más baja en 10 meses. El índice interanual quedó en 33.5, levemente por encima de mayo. Por primera vez desde agosto del año pasado, la marca perforó el 2% desde el pico que había tenido en el mes de marzo de este año, que llegó a 3.4%. Los precios bajaron por tercer mes consecutivo. En el primer semestre del año, la inflación acumulada es de 16. Los precios que menos subieron, esto de los precios bajaron, o sea,
es raro. Es un poco polémico.
Explícamela. No, tuviste una inflación menor, no bajaron los precios.
Exactamente, los precios no bajan en absoluto. Sube transporte, sube energía, sube gas.
Se
malentonaba
a medida que redactaba. Sí,
sube la prepaga, sube la escuela de los pibes, sube los alimentos. Che, nada.
Los precios que menos subieron, esto sería dentro de todo la explicación, ¿no? Subieron menos. Prenda de vestir, calzado con 0.4, alimentos y bebidas no alcohólicas que se sumaron 1.3. Este último rubro fue clave porque en mayo había marcado una suba del 2.5. La fotografía principal tiene que ver con el Mundial, por supuesto. España despidió al gran candidato con un gran juego colectivo, manejando la pelota, anulando a las estrellas de Francia con Mbappé y Dembélé, como ellos dos. Le ganó 2-0 en Dallas y llegó a la final del Mundial por segunda vez en su historia. Lo conquistó hace 16 años. El equipo de La Fuente se tenía confianza, ya la había ganado a Francia en sus últimos dos grandes duelos, pero los dirigidos por Deschamps aparecían como los máximos favoritos de esta Copa y se fueron apagando, ¿eh? Así que definición entonces a favor de España. Por otro lado, Argentina, Inglaterra, en otro duelo histórico, se enfrentan desde las 16 en Atlanta para determinar el rival de España en la final del domingo. El Central logró un nuevo récord de compras, 532 millones en un solo día, en la tercera semana de julio. La entidad aceleró las compras de dólares que parecía haberse frenado en las ruedas anteriores. Ayer quedó con 532 millones de dólares, el saldo más alto para un día en la gestión de Javier Milei. De esta manera adquirió 1.102 millones de dólares en lo que va del mes y acumulan compras de este año 12.280 millones de dólares. Mientras tanto, el dólar oficial cerró en 1.500 con una leve baja. Además, Milei le saca Arias a Santiago Caputo, que pasan a depender de Santilli. Siguen los movimientos adentro del gobierno, ¿eh? Ay, sí. Atención con eso, porque están terminando de reacomodar. Lo que quieren hacer es reafirmarse para lo que resta de aquí hasta la próxima elección. El jefe de gabinete, Diego Santilli, pasó a controlar directamente el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, y la Agencia de Acceso a la Información Pública. Además, transfirió las empresas estatales Arsat y Correo Argentino a su segundo, Gustavo Coria, hombre de máxima confianza. Santilli responde, ¿a quién? Bueno, directamente a Karina Milei, archienemiga, archienfrentada con Santiago Caputo. El chavismo y la oposición acuerdan un plan para llamar a elecciones. Con la venia de Estados Unidos al régimen venezolano y la oposición acordaron trabajar en conjunto a partir del 1 de agosto en una hoja de ruta para impulsar la reinstitucionalización y las elecciones. El anuncio lo hizo la expresidenta del Parlamento, Dina Figuera, amparada por Estados Unidos. Este gesto parece marginar a Corina Machado, la líder histórica de la oposición. Nos vamos a otros títulos, vamos a ver qué dice el diario La Nación. Por supuesto, Alcoyana, Alcoyana. El primer título tiene que ver con la inflación. Perforó un piso y marcó el 1.9 en junio, el nivel más bajo en 10 meses. Se desaceleró por 12 meses consecutivos, turismo y servicio, las mayores alzas. Bueno, acá, fíjate que termina siendo Clarín mucho más optimista que La Nación, que te dice que bajó los precios. Acá claro. Te dice, bueno, no, se estabilizó, ¿no? Se anticipó, bueno, a lograr un mojón, ya que las consultoras que releva el Banco Central esperaban meses atrás que recién se lograría en agosto este número. Bueno, una desaceleración de la inflación. También aquí los datos del Banco Central, comprando 532 millones de dólares, la suma más alta de la era de Milei, y también la foto principal tiene que ver con el fútbol. El mejor fútbol de España frenó a Francia. El equipo de Luis de la Fuente ganó 2-0 con mucha autoridad. Se lució el domingo, jugará la final en Nueva Jersey. Separa el país, Argentina e Inglaterra por la final. Partido lleno de historias y simbolismos, definirá al otro finalista. La selección jugará contra los europeos desde las 16 bajo un fuerte operativo de seguridad en Atlanta. Scaloni podría hacer modificaciones en medio campo. Messi sale a jugar el partido que esperó 21 años, dice La Nación. La historia del clásico contra Inglaterra que el crack se perdió en el año 2005. Y además, los hinchas no podrán entrar con banderas ni camisetas de Malvinas.
Esto es demente.
Es una locura realmente y es una medida que ha sido acordada con el gobierno argentino. Después les vamos a contar un poquito más al respecto. Nos vamos a Crónica. Bueno, Crónica se aventuró y puso en la portada al Diego con la camiseta azul en aquel histórico, mítico partido.
Me gusta eso de que es solo un partido.
Y está Diego corriendo con la camiseta festejando sonriente, y adelante en un primer plano está Messi también con la camiseta azul. Está media rara la foto de Messi ahí.
Ayer estaban todos hablando de esta camiseta. Es más, creo que la Argentina pidió jugar con la camiseta azul, digamos, es retomar como había sido.
Es que yo lo escuché hoy a Scaloni diciendo que lo habían pedido.
Sí, que lo habían pedido, pero claro. No sé si... Sí.
Como en el 86, dice, están los dos, bueno, en la cancha, hoy a las 16 se paraliza el país y alentamos todo desde Maradona en el cielo hasta los 46 millones de argentinos que sueñan con otro triunfo histórico, como ocurrió hace 40 años en México. Scaloni analiza cambios en la once inicial a sus 39. Messi va por más gloria ante un rival al que nunca enfrentó. Solo les pedimos un esfuerzo extra, dice Crónica. Fútbol, corazón y lo que tengan a mano para seguir avanzando en este sueño hacia la cuarta Copa del Mundo. También aquí, bueno, las fotos y la data de todo lo que ocurrió ayer con Francia afuera y con España como ganador ya pasando a la final. La inflación de junio del 1.9 y además crece la informalidad laboral en muchos sectores de la población, que lo hubiera sospechado, ¿no? Se aprobó la ley y la reforma laboral.
Inesperado.
Vamos a los títulos que tiene en su portada el diario Página 12. La culpa es tuya. Tuya. La explicación oficial para la explosión de deudas familiares impagables. La verdad que la frescura de Rabier no la vimos venir, ¿eh?
No.
Para el gobierno no son sus políticas, sino las víctimas de ellas, los responsables de la morosidad récord. Vos no sabés tomar deuda, querido. Te endeudás más de lo que podés, a tasa alta. Y después venís a llorarme.
El negro es muy de endeudarse.
Muy de comer.
Muy de querer que sus hijos coman y bueno...
La verdad que sí. Uno hace humor de algo que es sumamente doloroso, ¿no? Porque la verdad que son mecanismos de defensa, me parece, porque es incomprensible que salgan a decir con tanta frescura esto, ¿no? La culpa del endeudamiento y es de quien toma deuda. Llevan la tarjeta al límite y después quedan apretados. Esto es lo que dijo Adrián Rabier, el nuevo vocero presidencial, que algunos dicen con esto ya lo superó Adorni, ¿eh? Es un Adorni de buenos modales, nada más. Otra entrega de Sturzenegger, el oficialismo acelera al Senado la ley de inviolabilidad de propiedad privada. El vocero del gobierno admitió que es para extranjerizar las tierras rurales. También lo dijo con muchísima frescura. El gobierno solo no puede. Acá juegan los dialoguistas, los gobernadores.
Completamente.
Fuertemente. Suben servicios y recreación, bajan alimentos. El INDEC informó que los precios treparon un 1.9%, acumula 16.8% en el semestre. Estos son los títulos que tiene Página 12. Vamos a cerrar este recorrido pasando por Buenos Aires 12. Argentina, Inglaterra, algo más que un partido de fútbol, las Malvinas siempre están, bueno, ha sido uno de los temas de tensión en estas últimas horas, cómo se vive la previa de este encuentro. Además, en el Consejo de la Magistratura, casi completo, se vuelve a encender la maquinaria judicial bonaerense, y en el PRO piensan en el retorno de las colectoras a la provincia o listas únicas con La Libertad Avanza. Bueno, también aquí todo es duda, vamos a ver qué pasa con respecto a las expectativas que tiene el gobierno para desarticular las PASO, para sacarlas de juego. Y cierro con esto, el desguace del INTA ya provocó la pérdida de unos 2.000 trabajadores. Javier Rodríguez profundizó sobre la pérdida de personal de ciencia y tecnología por el ajuste de Javier Milei. Estos son algunos de los principales títulos. Vos creías que había uno solo y bueno, hay uno que es muy importante hoy.
Uno que es importantísimo. Estamos fingiendo cordura.
Pero suceden muchas cosas, por supuesto, en la República Argentina.
Pero bueno, la que más me gustó, debo decirlo, es que bajaron los precios. Sí, nadie lo notó.
No.
Es fabuloso. Afirmar hoy que bajaron los precios, lo que bajó, lo que sí ocurrió, es la fusión telefónica Telecom, aceptada por el gobierno, y a partir de ahí los precios empezaron a bajar, las encuestas le dan ganador el año que viene, todo lo que quieras. Bien, ustedes saben que llueva o truene, nosotros avanzamos con nuestra encuesta exclusiva. Le preguntamos a los argentinos qué objeto de apego elegirá el presidente de los pies de Ninfa para ver el partido Argentina-Inglaterra. Bueno, la tendencia no se revirtió, sino que se agudizó. 80% de los argentinos eligió la estampita de Thatcher. Si considera que el presidente, más que ponerse la camiseta de Inglaterra o traer la foto de Churchill, va a va a tener apretadito en sus manitas la estampita de Thatcher. 80% de los argentinos, ya mismo Lucha de la Calle le está enviando un telex con esta información tanto a la jefatura de gabinete como a la secretaria general de la presidencia. Cari Caletro dice: no voy a votar, usted ya sabe que tengo cábala, solo quería saber si Javi no tendrá un objeto de apego del oro que mandó a cierto país que tampoco voy a nombrar.
¿Dónde habrá quedado?
El oro es el objeto de apego de los ingleses. Graciela Ema dice: entre la estampita de Thatcher y la camiseta de Inglaterra, como siempre es y será una de piratas. Bueno, buenos días. Una estampita de la vieja de, no puedo decir la palabra porque dice vieja de mierda, criminal de guerra y hambreadora de irlandeses, dice Machi, con un tono mesurado que denota un partido que es solo un partido, por supuesto que es solo un partido, no hay historia detrás, no hay pasión detrás, no hay garra detrás. Todos los partidos no son solo partidos, pero lo es mucho más. Así que vamos a tratar de llegar vivos a las 4 de la tarde y vivos a las 6 de la tarde. Hay 11 grados en La Plata, 11 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires, es decir, ha mejorado mucho y parece que va a mejorar en los próximos días.
Sí.
Vamos a tener un clima un poco más más benigno, así que no hace falta que se lleven en acolchado si salen de su casa. Lo que sí, hay bocha de hectopascales en ambas ciudades, tanto en La Plata como en Buenos Aires. 1.000, más o menos 10.000, para decirlo con precisión, y nadie, digo bien, nadie hace nada. Es un tema preocupante que solo lo mencionamos en Napalm. Y estamos llegando a las 7:30 de la mañana. ¿Quién dice 7:30 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa.
programa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. El cielo está parcialmente nublado en La Plata. La temperatura 11 grados 5 décimos, humedad 88%. Docentes bonaerenses se movilizan a la Dirección General de Cultura y Educación. La protesta fue convocada por su tema multicolor en el marco del segundo día de paro en las escuelas contra el acuerdo de paritarias que otorgó un aumento salarial del 7%. La marcha en La Plata comenzará a las 10 desde Plaza San Martín frente a la gobernación. Recordemos que el gobierno bonaerense cuestionó la legalidad del paro y podría aplicar descuentos salariales a los docentes que adhieran. Victoria Villarruel dice que hoy jugamos contra los piratas usurpadores. La vicepresidenta aseguró que contra Inglaterra no es un partido más y por eso aclaró que no será políticamente correcta ni pecho frío. Por redes sociales recordó a Malvinas, apuntó contra los invasores y pidió reclamar lo nuestro hasta el último suspiro. Irán promete venganza segura e inminente contra Estados Unidos. Lo dijo en respuesta al ataque contra sus fuerzas terrestres. 13 misiles estadounidenses impactaron en las últimas horas en un sanatorio y un cuartel del ejército iraní, matando a al menos 7 personas.
Mundial 2026.
Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que le sobra al equipo y a lo que le estaría faltando. Decía lo siguiente:
nos sobra las ganas, la ambición, nosotros necesitamos recuperar jugar al fútbol, jugar con la pelota, que es donde nosotros siempre nos hicimos fuerte, y todo lo otro lo tenemos, las ganas de dejar todo hasta el último momento, eso está. Nosotros necesitamos que los jugadores, sobre todo, que nos han llevado a hacer un gran fútbol, podamos mañana verlos, esa es la realidad, y necesitamos de todos, porque lo otro lo doy por descontado. Mis jugadores siempre han sido adentro de la cancha, que han dejado todo, han dado hasta la última pelota el máximo, y eso mañana estará también. O sea, eso yo es, desde que estoy yo lo doy por descontado. Sí, que no nos tenemos que olvidar de jugar.
José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 7:32 minutos, el tiempo en Bahía Blanca. El cielo está algo nublado, la temperatura 4 grados, 4 décimos, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para comer y leer, siempre es buena hora.
El Tenedor de Libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
Sábados.
De 14 a 16. Por Radio Provincia.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Los domingos de 17 a 19.
El Ruso Berea, Miguel Red y Pedro Saborido juegan la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Y la rompen toda.
I'm in Chile.
Tres tristes Trump.
Tres tristes Trump.
English.
Un mundial de locos.
Para la historia.
Not Spanish.
En Radio Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Naval.
Digamos, digo...
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Y yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
Mi pasión, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando.
Naval.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa... inflamable.
7:37 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Ayer hablamos de Manuel Adorni. Manuel Adorni, nuestros oyentes son muy jóvenes y tal vez no habían nacido, pero hasta la semana pasada, o hasta hace 15 días, era un caco, era un peso muerto, una bolsa de cemento para el gobierno. Los periodistas serios imploraban que el gobierno lo echara. Pero no lo hacían, ahora entendemos, no lo hacían por un impulso ético, sino que lo hacían como asesores de crisis, diciéndole al gobierno, che, esto te está costando, le está desgastando al presidente. Todo les parecía gravísimo, la cascada, los viajes a Aruba, las sábanas, qué sé yo. Pero una vez que Adorni fue apartado, ya no les importaba más.
Pasar al olvido, claro.
Era, pero che, ¿no? ¿Ustedes no eran los cruzados de la ética? ¿Por qué no les importa más Adorni? ¿Por qué no piden el justo castigo para alguien que consideran un corrupto? Ya está, el tema es como con Spert. Era, che, que baje su candidatura porque está desgastando al gobierno. Es gestión de crisis. Nuestros periodistas serios aparentemente no son tan independientes como lo pensamos. Pero bueno, se fue Adorni, ya no hablamos de Adorni, y llegó Adrián Rabier, que súper diferente, aparentemente no tiene cascada, no viaja a Aruba. Sacaron una foto maravillosa que vos comentaste, donde estaba esperando un micro, entonces Johnny Viale, claro, estaba húmedo, sí, con eso, diciendo, claro, ay, pero mirá, espera un micro, como, claro, si fuera
se perdió, que a los dos días volvió en avión, pero claro, bueno, es otro tema.
Como vos bien explicaste, es por la hora que estaba volviendo, no hay vuelos, no tiene otra cosa. Quiero decir, a mí me importa tres belines que en el transporte de nuestros representantes, nuestros ministros, etcétera, pero a Johnny Viale parecía que le importaba y mucho. Bien, Adrián Rabier ahora es el nuevo vocero, cambió, ya no es un caco con cascada, pero sigue siendo igual de miserable que el anterior. Eso es bueno.
no se va a poder entrar ni con botellas, ni con ningún elemento, ya sea una remera, una bandera, lo que fuera, que contenga algún mensaje provocativo. Mensaje político, mensaje de odio, mensaje de intolerancia racial, religiosa. Es decir, no se va a poder entrar con mensajes que provoquen algún tipo de situación.
Por ejemplo, en muchos partidos se ven banderas argentinas con las Islas Malvinas. ¿No van a poder ingresar con esa bandera?
No, precisamente no pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina, sí, por supuesto, o bandera inglesa, sí, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación.
Este no era el vocero.
No,
era,
pero podría serlo.
Podría serlo perfectamente. La ministra Verde Oliva, la ministra Monte Oliva, que nos explica, oronda, sueltita de cuerpo, que bueno, Estados Unidos, ya lo hablaron con Estados Unidos, los argentinos no van, los hinchas argentinos no van a poder entrar con símbolos de Malvinas, porque sería un mensaje político.
En su defensa podría haber dicho que se lo ordenó a Estados Unidos, pero ella dice que lo consensuó con Estados Unidos, lo cual la deja en un papel todavía más triste.
Aún más lamentable, pues si vos me decís, mirá, es una disposición del país, anfitrión, nosotros no podemos... Pero no, esta horrenda persona, recordemos que esta horrenda persona negó que la nena hubiera sido gaseada, ¿se acuerdan? Uh-huh. Cuando un gendarme gaseó a una nena que estaba sentada con su mamá al lado del Congreso, ella difundió un video completamente falopa de alguien tirando polvo naranja diciendo que no había sido el policía que lo gaseó. Pero me encanta esto. No puedes entrar con una remera de las Malvinas. Un inglés puede entrar con una remera que dice Falklands. Un norteamericano...
Supuestamente no pueden tampoco.
No pueden tampoco.
O sea, es para los dos.
Un norteamericano no puede entrar con una remera con la cara de Trump, porque es claramente político.
Y yo me pregunto, ¿y los que se tatuaron las Malvinas cómo van a ser? Porque tenemos un montón de gente que se tatuó las Malvinas, ¿no?
Exacto. Hay que sacarse el tatuaje, hay que pegarse un post-it arriba.
Porque aparte, si vamos al caso, la bandera podría ser también leída como un mensaje político. Vamos con los ingleses.
Exactamente. Un mapa de la Argentina incluyendo las Malvinas. ¿Puedo entrar?
Sí, yo creo que no.
¿Ministra?
Yo creo que
bien.
Fue politizado.
Ahora sí, volvemos a Adrián Rabier, que nos explica que somos demasiado negros, que no entendemos de finanzas.
En este momento los bancos, a todas esas personas que entraron en morosidad, las están tratando de refinanciar con tasas bajas, con plazos largos para recuperar el capital que invirtieron. Pero por otro lado, también para las personas, de saber hasta dónde pueden tomar crédito. Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado. Bueno, tenemos nosotros mismos, los individuos, que antes no podíamos acceder a préstamos personales, a préstamos hipotecarios, a préstamos prendarios y demás, ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito, hasta qué cuota puedo pagar y demás. A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones.
Si pudiéramos explicarle como a un niñito, claro, Adrián, suponiendo que sea un inocente que no está entendiendo la situación, no es que la gente se endeuda porque no entiende lo que está haciendo. La gente se endeuda porque no tiene otra manera de cumplimentar sus necesidades básicas, porque para eso se está endeudando la gente. Y no es tampoco que hoy hay mayor acceso al crédito porque está todo dado, pensado para que puedas consumir. Te están matando con los intereses, se están haciendo un gran negocio, se están haciendo millonarios con el hambre de los argentinos. Y tenemos un gran porcentaje de laburantes endeudados. O sea, es de un cinismo todo lo que dice Rabier, que realmente debería indignarnos.
Bueno, ayer en la Radio Mac, el maestro del Bosnio, el maestro de Luz, hablaba de algo que podría ser el próximo paso. Las billeteras electrónicas están prestando guita a tasas usurarias. Hablamos de los chicos de las aplicaciones, sí, de Rappi, etcétera, que también
única forma que tienen, porque como no tienen un trabajo formal, no pueden ir a un banco a solicitar un crédito, o no tienen tarjeta quizás.
¿Y qué es lo que pasa con eso? estos préstamos por fuera del sistema bancario, las billeteras electrónicas, etcétera, están desregulados, le prestan a quien quiera y a tasas usurarias. ¿Qué va a pasar con eso? Va a llegar un momento que va a ser una bomba de tiempo. Cuando eso estalle, estos tipos, estos grandes meritócratas liberales que consideran que el Estado es un pedófilo, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a trasladar el pasivo al Estado. Y el Estado nos va a contar que está muy bien que el Estado lo haga, porque va a salvar a la gente. No van a salvar a la gente, van a salvar a los accionistas de esas... de esas billeteras electrónicas. Entonces, che, va a ser de nuevo la especificación asimétrica. Todos los argentinos, la mayoría de los argentinos, salvando a sus bancos y sus entidades financieras. Sería bueno que si vuelve a ocurrir, no lo aceptemos. Che, no van a salvar a los deudores, van a salvar a esta gente que tomó riesgos completamente demenciales, sabiendo que el Estado los va a cubrir.
Él también podría decir, bueno, las financieras están prestando a la gente que saben que no puede pagar.
Exactamente.
Sin embargo, la mirada se posa sobre
la víctima,
el laburante, sobre el endeudado, ¿no?
Como siempre. Bueno, Javier también anunció el levantamiento de restricciones para la compra de tierra.
En capitales no hay trabajo. Sin trabajo no hay riqueza. Por supuesto queremos que los argentinos trabajen en suelo argentino, pero también queremos invitar a los extranjeros a que vengan a invertir en nuestro país y puedan fomentar mayor producción, mayor generación de empleo, mayor dinamismo para recuperar el crecimiento. La fundación constitucional de nuestra República consagraba y defendía la propiedad como derecho inalienable. La época dorada de la historia argentina se había caracterizado precisamente por un cumplimiento a rajatabla de la inviolabilidad de la propiedad privada. Tuvimos aquel modelo agroexportador que se extendió por 60 años, donde la Argentina, de nuevo, tuvo un lugar protagónico en el mundo. Fuimos el granero del mundo, respetábamos la propiedad privada, respetábamos los contratos, atraíamos inmigrantes, competíamos con los Estados Unidos para atraer a inmigrantes europeos que se decidían por la Argentina, y todo esto en algún momento se rompió.
Esto es fascinante. Es un relato completamente extravagante. La Argentina exportaba en un momento materia prima, y por eso es como decir que Qatar hoy es una potencia, porque tiene una exportación de alto valor, pero no, sin valor agregado. Y después lo mismo, estos mismos ñatos que consideran que los inmigrantes son todos criminales, nos hablan de la bendición de la inmigración.
No tiene nada que ver, aparte de la historia de los inmigrantes en la Argentina, con lo que están pretendiendo ahora, que es liberar la venta de tierras, incluso en zona de fronteras y demás. Los inmigrantes venían, en algunos casos no tenían acceso a la tierra, porque no venían con plata, venían justamente buscando un mejor pasar económico. Y en todo caso, se organizaban en parcelas, accedían a parcelas, no a miles y a miles y a miles de hectáreas en zonas de fronteras o con lagos, etcétera, ¿no?
Joe Lewis, che, el tipo se adueñó de un lago. ¿Cuál es el beneficio para la Argentina que Joe Lewis sea propietario de esas hectáreas? Ninguno.
Que no se incendia.
Claro, que no
se incendia. Está protegido contra los incendios, aparentemente.
Absolutamente. Pero además, che, la de siempre, los países que estos ñatos consideran serios, de ninguna manera aceptarían eso. Digamos, no es que llegás a Francia y compras centenares de miles de hectáreas en la frontera. Che, no existe.
Acá estamos loteando, estamos regalando los mares, porque hace poco hablamos de esto, de los mares argentinos, ahora patrullados por Estados Unidos. Hace un par de días la noticia fue que un buque de guerra británico atravesó mar argentino y no pasó, sin permiso, y no pasó absolutamente nada. Acaba de concesionarse la hidrovía, de adjudicarse la hidrovía otra vez en manos extranjeras. Y esta ley, que va a ser absolutamente terrible, porque además combinada con las modificaciones a la ley de glaciares, abre un panorama que puede ser muy desolador. Podés encontrarte con extranjeros que vienen a comprar incluso zonas que hoy están protegidas por la ley de glaciares.
Felisa Micheli habló del Super Rigi.
Este superrigi le va a impedir al Estado Nacional durante 30 años a modificar las reglas de juego que en esta ley se establecen. Ni siquiera se han contemplado aquellas cuestiones que establece la ley de ambiente, que todavía misteriosa y milagrosamente está vigente y que obliga a hacer este esfuerzo de hacer las audiencias públicas para que la ciudadanía se exprese, para ver si está de acuerdo en que estos emprendimientos se hagan. Nuestro lema es inversión sí, saqueo no, porque esto es un saqueo. Le digo a todos los oyentes de esta radio que lo que se está consumando es un marco jurídico para el saqueo.
Es así, es un marco jurídico para el saqueo. El RIGI básicamente es un incentivo de grandes inversiones que no tienen ninguna responsabilidad. Es decir, no hay transferencia tecnológica, no hay impulso a la mano de obra local, no hay captura de dólares, porque se pueden llevar los dólares, sí, producto de esa economía extractiva,
claro.
Y además es un recurso no renovable. Es decir, si van a llevar ese recurso, los dólares no quedan en el central, no tienen ningún incentivo para generar empleo local, no hay transferencia tecnológica y además solo van a pagar impuestos durante los primeros 3 años, es decir, los años donde estos niatos consideran que van a estar. Después ya ni impuestos van a pagar, es decir, le bajan los impuestos, con lo cual, por supuesto, che, no tiene nada que ver con el desarrollo y tiene todo que ver con el saqueo. Pero más allá de eso, hay algo que es creer candorosamente que podés fijar estos estándares demenciales porque gobernás durante un par de años, es un error. Che, como decía el personaje de Jurassic Park, la vida encuentra el camino. Es decir, che, vos pensás que un país se va a suicidar, vos pensás que un próximo gobierno va a aceptar estos delirios. Por supuesto que es muy difícil volver atrás, pero che, no es que la gente se va a morir por falta de agua mientras la empresa al lado consume agua. Es ridículo. Es en la propia exageración de los poderes cedidos está su debilidad. Bueno, Juliana Santillán habló sobre el futuro venturoso. Ustedes saben que los gobiernos de derecha siempre nos ofrecen futuros venturosos, pero tenemos que transitar antes presentes calamitosos.
¿Cuándo le va a llegar a la gente los cambios económicos que supuestamente se ven a nivel macroeconómico hasta ahora?
Siempre los cambios económicos vienen de acuerdo al segmento de la población. La gente es una referencia genérica.
Bueno, te hablo de los sectores que hoy, por ejemplo, están endeudados, más de 7 millones de personas.
Hay sectores de la economía que siempre les fue muy bien y siempre les va bien y siempre fueron a los mundiales como Qatar, como ahora Argentina, que es local en cualquier lugar del mundo donde juegue la selección. Y hay sectores que nunca fueron al mundial y no van a ir, y son sectores de la economía. Es decir, Argentina se va a recuperar con respecto a los salarios si se termina y se elimina la inflación.
Antes no.
La inflación, la forma que suban de nivel o los valores de salarios es que baje la inflación. Argentina es cara en impuestos. Argentina es carísima en impuestos, por lo tanto, si vos vas quitando, gracias al equilibrio fiscal y a superávit financiero, impuestos a la sociedad, es el salario que va a alcanzar, porque ya no vas a tener que gastar en mantener un Estado enorme.
Esto es fabuloso. Vamos a ganar más en salarios cuando eliminen impuestos. Che, ahora los impuestos que eliminaron son a bienes personales, que paga 2% de los contribuyentes, retenciones y autos de lujo. Es fabuloso. Pero además, por otro lado, el presidente dice que los asalariados les puso 100.000 millones de dólares en el bolsillo y que estamos a niveles top de ingresos. Che, pónganse de acuerdo.
Sí, no, aparte el relato de que con la inflación bajando ganan los salarios, es un relato nada más, porque los salarios vienen perdiendo ese tiempo, el poder adquisitivo, y hoy tenés un indicador de inflación un poquito más bajo, 1.9, y sin embargo vos sentís que seguís perdiendo porque todo sigue aumentando.
Y además, che, con la inflación que tenemos, pisan salarios, con lo cual, claro, y no pisan tarifas, con lo cual, che, con la misma inflación, los accionistas de las empresas de servicios ganan mucho más que los asalariados. Y terminamos con Valentina Bassi.
La justicia tiene unos tiempos exasperantes. La ley ya está, se sancionó, mirá, hace un año y estamos en una lucha constante. Lo que no tenemos es tiempo y la vida de las personas está en juego, de las personas con discapacidad. Ya no estamos hablando de calidad de vida. La calidad de vida se estroló ya hace un montón. Claro. Pero si a un niño que tiene Incluir Salud es epiléptico y convulsiona, los antiepilépticos son re caros. O sea que si no tiene la medicación, se muere.
Así de simple. Así de simple. No nos olvidemos de eso, detrás de la Santillán, detrás de todos estos personajes siniestros del oficialismo.
La realidad abrazadora.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata, Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
Mirá el Mundial con la misma pasión con que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
2.800 panaderías cerraron en lo que va de este gobierno. 2.800 panaderías. Allá, Rinco, hablabas del desplome del consumo, la compra de pan y la compra, obviamente, de facturas y otras elaboraciones que se pueden hacer en las panaderías. Y este número que arroja la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, realmente es muy duro. Consumo de pan se desplomó 60%, facturas, productos de pastelería un 80%, lo que vienen a advirtiendo desde el sector es que los clientes ya no van y dicen un kilo de pan, no. Dame, no sé, un cuartito, o por tanta cantidad de dinero, poneme lo que se pueda. Aumentaron los precios de los insumos, la harina, las tarifas, por supuesto, los alquileres, los costos de producción, bueno, un combo que complica cada vez más la situación de los panaderos. Dice, desde Merlo, desde la Federación de Panaderos de